Bienvenidos a este nuevo podcast de la Palabra de Dios, en las cuales el Señor nos permite poder traer una enseñanza donde nuestras vidas van a ser empoderadas, van a ser transformadas, va a haber cambio. Y seguramente el plan del Padre era este, que usted pudiera escuchar una palabra profética para habilitar ese potencial que está en su interior, la solución que está en su interior. Hoy, a través de este mensaje de ayuda angelical en su cuarta entrega, creo que es el que estamos haciendo, de alimentación angelical, que es lo que hoy vamos a desarrollar, la segunda parte, hablando del profeta Elías. Sé que el Señor nos va a hablar también a nosotros, porque Elías, dice la escritura, era un hombre sujeto a nuestras pasiones. Era un hombre, hermano, que tenía problemas emocionales, ¿verdad?, en su alma. Y por eso esto quedó escrito en la palabra, para que nosotros nos identificáramos y supiéramos que hay esperanza para nosotros también. Si Dios trató con su profeta, el gran profeta Elías, en un alma depresiva, en un alma de sentimientos encontrados, con temores, con miedos, hermano, ¿por qué no va a hacer su obra también en nosotros? Elías era un hombre como nosotros, un hombre con temores, un hombre que batallaba con su alma. De hecho, el ministerio profético, la gente profética es un poco rara, ¿verdad? Poco almático. Muchas veces el profeta es muy almático. Y eso está en la Biblia, hermano. El profeta Elías era bien almático. Era un hombre de fe, un hombre que le creía a Dios, pero un hombre cuando la cosa se le ponía color de hormiga, era complicado. Elías era complicado en su alma, hermano. Si un día me encuentro a Elías allá en el cielo, le digo, sí, yo lo dije, Elías. Pero todo lo que viviste, Elías, fue para enseñarnos y ayudarnos a nosotros allá en la tierra a que lleváramos y corrigiéramos muchas cosas en nuestra alma, ¿verdad? Entonces, hablemos un poco de esto, del profeta Elías, la segunda parte, cómo él se fue desenvolviendo para nosotros enseñanza también. Primer libro de Reyes 18, leamos. Esta es la segunda parte de alimento angelical. La segunda parte de alimentación angelical. Ya vimos la primera parte, la última vez que hicimos el mensaje profético. Ahora vamos a la segunda parte para cerrar este mensaje. Alimentación angelical es la segunda parte. Leamos, por favor, leamos. Salmo 78, 24. Vea lo que Dios hace con su pueblo. Salmos 78, versículo. Desde el 24 vamos a leer al 27. Hizo llover sobre ellos, está hablando de Dios, y que hizo llover sobre el pueblo de Israel en el desierto. Hizo llover sobre ellos maná para comer y les dio comida del cielo. Hay comida en el cielo, hermano. El maná era un alimento especial. Por eso la palabra maná, ¿sabe qué significa? ¿Qué es? La palabra maná en el hebreo significa esto que es. Es que, mire, hermano, en el desierto recibir el maná era un milagro. Ellos no tenían qué comer. Ellos no tenían, hermano, un supermercado cerca para ir a comprar el alimento. No, ellos no tenían el mercado cerca para ir a comprar fruta. No, en el desierto no había nada. Pero en el desierto Dios los sostuvo. Dios los alimentó sobrenaturalmente con comida de ángel, con comida del cielo, hermano. El maná era un alimento que ellos nunca habían visto. El desierto muchas veces va a ser la plataforma para ver milagros. Prepárate si tú sientes que no tienes, que te sientes entre caminos sin salida, que te estás desesperando, que sientes que no se ve nada, hermano, que sientes que no vas para ningún lado, hermano. Estás en un desierto, tu alma ya está desesperada, ¿verdad? Yo no sé qué hacer, profeta Carlos. A mí las cosas no me salen bien, pido trabajo, me las cierran las puertas, pido prestado, ni me prestan. ¿No será que Dios lo que quiere es que en tu desierto tú conozcas al Dios Todopoderoso, al Dios de los milagros? ¿No será que Dios es quien te está permitiendo que te cierren la puerta en la cara, ¿verdad? Para decirte, no le podemos prestar porque usted no califica lo que nosotros exigimos. ¿No será, hermano, que aún los mismos prestamistas dicen, no, usted no le podemos prestar porque no tenemos garantía que nos devuelva nuestro dinero? Ay, hermano. Es que Dios está cerrándote esas oportunidades para que veas milagros sorprendentes. Miren lo que pasó con Israel en el desierto. No tenían que comer y Dios les mandó panito del cielo. Salmo 78, 24. Les dio comida del cielo. Ese maná. Esas ya lo explicamos, ¿verdad? Hojuelas como de maíz. De una hoja en forma de cilantro, dice, estudiando que era el maná. Y maná significa ¿qué es? ¿Qué es? Ellos le pusieron ese nombre a ese alimento porque no sabían, nunca lo habían visto. Cuando el maná descendía del cielo en las noches, soplaba un viento frío y ese viento hacía descender escarcha como de hielo, escarcha de hielo, ¿verdad? Y ahí dentro del hielo, dentro de la escarcha, estaba la hojita, estaba la hojuela. Entonces venían ellos cuando amanecía, ¿verdad? Y el sol empezaba a salir, la escarcha estaba sobre el suelo. Entonces el sol empezaba a derretir la escarcha a tal punto de que sobre el suelo quedaba el maná, las hojitas, las hojuelas de maíz, como hojuelas, ¿verdad?, de maíz. Ellos lo que tenían que hacer es agacharse, inclinarse al suelo para recoger, llevar la medida que ellos necesitaban de acuerdo a la cantidad que hubiera en su familia. Dieron las instrucciones, una medida por cada persona, de cada miembro de la familia. Entonces no podían llevar más, tenían que llevar la medida correcta, la medida exacta, para que les alcanzara según la cantidad de miembros de la familia. Si llevaban más, dice la escritura que se les engusanaba en la noche. No podían llevar más y agarraba mal olor. Era sobrenatural, pero basado en la obediencia. Se inclinaban al suelo, recogían las hojuelas de maíz, ¿verdad? Las hojuelas de cilantro, ellos, el maná, la comida del cielo. Iban, lo molían y tenían masa para hacer pan. Sí, mi hermano. Entonces ellos vivían durante 40 años de una manera sobrenatural, con comida del cielo. Amado, comida del cielo descendía en el desierto para que ellos pudieran ser sustentados. Esa comida era una comida especial. Esa comida, hermano, era una comida que les daba fuerzas para seguir, para avanzar en el desierto. Sigamos leyendo. 25. Salmo 78, 25. Mire esto. Pan de ángeles comió el hombre. ¿Pan de qué, hermano? Pan de ángeles. En el desierto se alimentaron de pan de ángeles, hermano. Esa comida que les llenaba a ellos de fortaleza no era como la comida de nosotros, hermano. Era diferente. Esa comida venía del cielo. ¿Ah? Pan de ángeles comió el hombre. Dios les mandó comida para saciarlos. ¿Pan de qué, hermano? Pan de ángeles. Es que, hermano amado, hay una temporada en tu vida, hay una temporada en mi vida que va a ser sobrenatural. Si tú estás confiando en el Señor, si tú eres obediente al Señor, ten por seguro que te va a ir bien. Dios va a abrir sus cielos para enviar el alimento del cielo. No sé cómo, pero ángeles te van a llevar lo que tú necesitas para comer. Tu familia, tus hijos van a alimentarse bien, hermano. Si tú confías en el Señor, Dios va a mover personas para que sobrenaturalmente te lleven lo que tú necesitas. Porque Dios no deja en vergüenza a los que confían en Él. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Oiga eso, hermano. Pan de ángeles comió el hombre. Dios les mandó comida hasta saciarlos. Profetizo sobre tu vida que en medio de tu desierto, en medio de tu necesidad, en medio de la crisis que Dios ha permitido que atravieses y que vivas, verás milagros sobrenaturales, verás gente ayudándote. Tú no vas a necesitar irle a pedir, oiga, voy a decirlo de esta manera, ojalá nadie se me ofenda, limosnear, decimos acá en Guatemala. No vas a tener necesidad de andar pidiendo tú, porque Dios es responsable con sus hijos. Mendigar iba a decir la palabra, ¿verdad? Tú no necesitas mendigarle a nadie que te ayuden, si tu confianza primero está puesta en el Señor. Dios va a mover a las personas indicadas, a las personas correctas que te lleven tu alimento, tu sustento, la provisión sobrenatural, el alimento del cielo. Y se te va a multiplicar en tu alacena y no vas a tener necesidad, porque Dios cuando hace un milagro lo hace bien. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amado, qué horrible es ver un hijo de Dios estar pidiéndole a la gente, hermano, ¿no? Pídele al Padre, el Padre va a mover ángeles para que te lleven a ti lo que necesitas. ¿Sabes por qué pasamos vergüenza y por qué pasamos humillación ante el hombre? Muchas veces es porque recurrimos primero al hombre y después, cuando el hombre nos dice que no, dígase el ser humano, el mortal, entonces le venimos a pedir a Dios. Nos hubiéramos ahorrado la humillación. Nos hubiéramos ahorrado que nos trataran mal, nos hubiéramos ahorrado que nos miraran mal. Hermano, ¿sabe qué digo yo a veces? ¿Qué van a decir de ti, Padre? Que me llamaste al ministerio para pasar penas, para aguantar hambre, para estarle pidiendo favores a los hombres, ¿no? Padre, tú me llamaste a mí. Tú me sostienes y vas a mover y vas a activar a las personas indicadas que traigan la bendición. Las naciones traerán sus riquezas para bendecirme. Así es, hermano. No hay nada más horrible que un hijo de Dios que no ha entendido que es hijo a quien tiene que pedirle primero es al Padre y no al hombre. El hombre solo es movido por la mano de Dios para bendecir a los que saben pedirle al Padre lo que necesitan. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amado, enfoquémonos. Pidámosle al Padre. No busque ayuda de hombre. Busque ayuda de Dios. Porque Dios va a mover al hombre para que te ayude por una orden salida de su boca. Ay, hermano. Así somos nosotros, somos muy, muy Elías, ¿verdad? Somos muy humanos. A veces se nos olvida que tenemos un Padre bueno. Ay, profeta, pero yo oro y oro y no se mira nada. Inténtalo, porque esto es real. Esto funciona, hermano. Por eso es de que tú estás escuchando este mensaje, para llenar tu corazón de fe con la palabra. Para saber pedirle al Padre. El Padre, cuando mira que alguien se agarró una palabra, manda a sus ángeles que te lleven lo que tú necesitas. Santo Dios, el tiempo se va tan rápido, Padre Santo, y apenas estamos con la introducción. Salmo 78:25. Pan de ángeles comió el hombre, Dios le mandó comida hasta saciarlos. Hizo soplar en el cielo el viento solano y con su poder dirigió al viento del sur. El viento solano es el viento del norte. Con su poder dirigió el viento del sur. Él hizo llover sobre ellos carne como polvo, aladas aves como la arena de los mares. Oiga, hermano. Y las hizo caer en medio del campamento alrededor de sus viviendas. ¿Qué utilizó Dios para alimentar a su pueblo? Aves, naturaleza, hermano. ¿Ah? Solo que las aves no acostumbraban a volar en el desierto. El Señor hizo con un viento trabarrer, hermano, las aves que estaban en los árboles en alguna región boscosa, para traerlos a su pueblo, hermano, para que ellos agarraran las aves y comieran carne en el desierto. Esa comida venía movida por el cielo. Amado, porque cuando el Padre te mete en una prueba, también te envía el sustento, el alimento, la provisión para que aguantes, para que soportes. Hermano, Dios tiene el control de su vida. Dios tiene el control de su familia. Dios tiene el control, mi amado, de todo. Y comieron y quedaron bien saciados, y les concedió su deseo, dice la Biblia. En el desierto, pueblo de él, en el desierto, deseando cosas que eran imposibles. Pero para un Dios que los puso en el desierto, hermano, no es imposible. Dios sació sus deseos. Dios te conceda en medio de tu peor momento, en medio de tu crisis, te conceda los anhelos de tu corazón, si tú tienes tu confianza puesta en él y le pides a él, hermano. ¿Ah? Oiga, los deseos del corazón. Un deseo no es algo que uno le haga falta, hermano, ¿qué? Para cubrir una necesidad. Un deseo puede ser un excedente. Ya tengo lo que necesito, pero deseo tener más para irme de viaje, de irme de vacaciones con mi familia. ¡Ay, hermano! Dios te puede conceder ese deseo, darte lo que tú necesitas y un poco más para que puedas estar satisfecho. Yo lo recibo para mí, Padre. Me iré de viaje con mi familia, de vacaciones, a fin de año. Dios va a proveer, hermano. Es que así es el Padre, hermano. Si aprendemos a pedirle a él, él abre sus cielos para darte lo que necesitas y un poco más para que puedas estar satisfecho, para que tus deseos en tu corazón, ¿ah?, se hagan realidad. Era imposible comer carne y Dios hizo soplar un viento para traer las avecitas ahí con ellos, hermano, en el desierto. 40 años, hermano, viviendo milagros. El desierto se volvió la plataforma para milagros extraordinarios. Sí, mi hermano, a veces solo pedimos al Padre que nos saque de un problema. Oramos, Señor, sácame de la deuda. Padre, sácame de la deuda. Dame el recurso para seguir multiplicando, hacer riquezas y poder ser un inversor y levantar nuevos negocios. Esa oración es muy rara que lo haga un hijo de Dios, hermano. El hijo de Dios que no ha sido transformado y regenerado aquí, solo quiere salir de la deuda, se pone feliz, le agradece a Dios, hace las cosas mal y se vuelve a endeudar. Otra vez, Padre, vuélveme a sacar de la deuda. ¡Hijo, pedime un poco más, por favor! Pedime un poco más para poder invertir, para poner negocios, para poner empresas, para crecer. Hermano, nosotros solo le pedimos a Dios para salir de nuestra necesidad. No tenemos visión, no tenemos mente de hijo, hermano. Tenemos la mente de Cristo y no la sabemos usar. Así es, hermano. Mire esto, sigamos leyendo ahí. Ah, ya terminamos la lectura del Salmos. Hizo llover sobre ellos carne como polvo. Aladas aves como la arena de los mares vinieron a él. Ay, hermano. Esa comida les ayudaba a ellos para seguir en el desierto, caminando, siguiendo la nube. Siguiendo la nube. Leamos el profeta Elías, que ese es el mensaje principal, ¿verdad? Primer libro de Reyes 18. Miremos la historia del profeta Elías. Elías era un profeta como nosotros, hermano. Hablo con calidad de persona, ¿verdad? Pero Elías tuvo experiencia angelical. Elías tuvo una vivencia de ángeles, hermano. En esos tiempos, en esa época, en esa era, hermano, era común ver ángeles, moverse ángeles, ¿verdad? Y los profetas tenían esa cualidad. Hermano amado, primer libro de Reyes 18. Leamos, por favor, después de la sequía. El profeta Elías, hermano, entra en historia aquí, ¿verdad? 18:46. Mire lo que le dice Elías, la Biblia. Leamos desde el 41. Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque se oye el estruendo de mucha lluvia. Había una sequía horrible, hermano, que había durado 3 años y medio. Por boca del profeta Elías había ocurrido eso. Ahora, por boca del profeta Elías, le anuncia al rey Acab: corre, apresúrate, porque se oye estruendo de mucha lluvia. Todavía no se ve, pero ya se oye. Así viene tu milagro. Así viene la lluvia de bendición para tu vida, amado, amada. Todavía tus ojos no lo ven, pero ya se oye. Se oye el estruendo de mucha lluvia. Así ocurren los milagros, hermano. Los ojos naturales no lo ven, pero en tu espíritu ya lo estás escuchando. Ya viene. Dios ya dijo que tu milagro se iba a hacer. Viene esa lluvia de bendición sobre tu territorio áspero, seco. No da fruto, no hay resultados. Ese negocio, hermano, que ha estado sufriendo, esa sequedad, no se mira la fructificación. Ya se oye la lluvia de bendición. Acab subió a comer y a beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo y allí se agachó en tierra y puso su rostro entre las rodillas. Dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió, miró y dijo: no hay nada. Entonces, ¿por qué lo oía Elías? Oigan, hermano, no hay nada, no hay nube, no hay vientos, hermano. Pero Elías ya lo oía. Eso nunca lo había leído yo. Elías le dice al rey: se oye el estruendo de mucha lluvia, pero no había ninguna nube en el cielo, hermano, que estuviera tronando, que hubieran rayos, nada. Estruendo, no, naturalmente no, pero Elías ya lo oía. Así es que yo te profetizo, no se ve nada todavía, pero ya se oye la lluvia de bendición que va a caer sobre tu vida. Ay, hermano, yo necesito que te actives proféticamente en tu corazón con fe. Cree la palabra que vienen tus mejores momentos acá en la tierra, en Dios. Dios va a hacer milagros, Dios va a hacer algo sobrenatural, Dios va a hacer que llueva sobre tu tierra árida, sobre tu tierra seca, para que fructifique. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Esta palabra está empujando tu bendición allá donde tú te encuentras. Ahí en tu corazón se está habilitando. Mire eso, hermano. ¿Ah? Subió y miró y dijo: no hay nada. Elías dijo siete veces: vuelve a mirar, vuelve a intentarlo. Y sucedió que a la séptima vez él dijo: he aquí una nube tan pequeña como la palma de un hombre, la mano de un hombre. Sube del mar. Y dijo: sube y di a Acab: prepara tu carro, desciende para que la fuerte lluvia no te detenga. Sucedió que al poco tiempo el cielo se oscureció con nubes, vientos, y hubo una gran lluvia. Y Acab montó su carro y se fue a Jezreel. Y la mano del Señor estaba sobre Elías, el cual ciñó sus lomos. A esto quería llegar. Ciñó sus lomos, corrió delante de Acab hasta Jezreel. Mira, hermano. Acab el rey agarró sus caballos, su carro, y empezó a cabalgar. Elías lo agarró la mano del Señor y ciñó sus lomos. Iba corriendo delante de los carros de Acab. ¿Cómo, hermano? Es que El poder sobrenatural de Dios hacía que Elías corriera más rápido o igual que la carrocería que llevaba el rey Acab. Eso es sobrenatural. La fuerza que tenía Elías era una fuerza sobrenatural. Pero miren lo que sucedió. Poco a poco se fue desenvolviendo todo esto, ¿verdad? Y Elías tiene una situación que le tocó vivir, ¿verdad? Leamos desde el 19:1. Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a los profetas. Jezabel envió mensajeros a Elías diciéndole: así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a esta hora no he puesto tu vida como la de uno de ellos. Oiga, hermano, le mandé un mensajero. En el podcast anterior lo vimos. Ángeles, le mandó un ángel. Jezabel era un demonio, hermano. Era un espíritu, una potestad manipuladora. Ella manejaba al rey y ahora quería manejar al profeta. le envió un mensajero, le envió un malak. Usted tiene que escuchar el podcast anterior, ¿verdad? Elías tuvo miedo, se levantó, se fue para salvar su vida. Vino a Berseba de Judá y dejó allí a su criado. ¿Por qué el profeta Elías, que acababa de hacer descender fuego del cielo, que acababa de desatar la lluvia, hermano, la gran lluvia, la solución a la sequía, ahora una mujer endemoniada, una bruja, le manda un mensajero, le manda un ángel con un mensaje que le desató miedo? Hermano, él tuvo miedo y salió corriendo para salvar su vida, dice. Anduvo por el desierto un día de camino y vino, se sentó bajo un enebro. Pidió morirse y dijo: basta ya, mi señor, toma mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Hermano, este hombre tuvo un colapso emocional. El siervo de Dios, no crea, hermano, los pastores, los apóstoles, los profetas, hay momentos difíciles en su vida, hermano, luchas espirituales que viven en silencio y las ovejas y el pueblo no se da cuenta. Por eso usted tiene que estar orando por los siervos de Dios. Yo bendigo al Padre porque yo sé que aquí hay personas que oran por mi vida, por la vida de mi esposa, por la vida de mi hijo, por mi familia, por el ministerio. Y les agradezco muchísimo porque gracias a esa gente que ora por uno, uno se fortalece en el espíritu. Pero miren lo que pasó con Elías. Elías tuvo una lucha espiritual. Jezabel era un demonio, hermano. Jezabel era una mujer, hermano, que era manipuladora. Jezabel era una potestad espiritual que se levantó contra el profeta Elías. Le mandó un mensaje con un malak y le afectó el alma. Por eso es que hay muchos siervos, siervas de Dios, que caen en depresión, no en pecado. Hoy no estoy hablando de que caen en pecado, caen en depresión. Luchan internamente en silencio y muchas veces no se mira. Ahí está sonriendo, ahí está ayudando, ahí está trabajando, pero tiene una batalla en su alma horrible, a tal punto que si no se trata, no tiene con quién hablar, con quién platicar su problema. Termina, hermano, en una depresión horrible. Deseos de morir, hermano. Ese hombre tenía deseos de morir. Por eso le decía que en Santiago dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones como nosotros, como las nuestras, dice. Era emocional, hermano. Era un tremendo siervo de Dios, pero era bien almático. Almático provocado por una lucha espiritual. Por Jezabel. Le puso un espíritu de miedo en el alma de Elías y salió huyendo y deseaba morirse. Yo no sé cuántos hermanos han tenido esos momentos donde, oh, yo prefiero dormir y no despertar. Quiero morirme, quiero ya dejar esta vida. Ya no quiero sufrir. Usted no sabe lo que está pidiendo, hermano. Acá en la tierra, los días que usted le permita el Padre, usted tiene que ver la victoria en su vida. Vencer la depresión, vencer el miedo, vencer el desánimo. Hermano, humanamente pasamos por eso. Cuando tenemos malas noticias. Esa fue una mala noticia, hermano. Una mala noticia vino a desarmar al profeta Elías. Hermano. Mañana a esta hora ya tienes que estar muerto, Elías. ¡Ay, hermano! Una mala noticia vino a activar el miedo en el profeta. Y el miedo trajo depresión. La depresión, deseo de morirse. ¡Uf! Santo Padre, hay tiempo, ¿por qué vas tan rápido? Sé mi amigo, por favor, reloj. Ay, Dios mío. Avanzamos la lectura. Se sentó debajo de un enebro, pidió morirse y dijo: basta ya, Señor. Ahora el problema era con Dios, hermano. Su problema fue con Jezabel. Su alma se puso a flor de piel, hermano, y la agarró con Dios. Basta ya, Señor. Toma mi vida porque no soy mejor que mis padres. Empezó a compararse, hermano. Una persona con miedo. Una persona con los sentimientos desbordados, hermano. Con el alma saliéndose. Empieza a pelear con Dios. Empieza a compararse con otros. Ay, hermano. Empieza la comparación, hermano. ¿Sabe? Si cuando usted esté pasando un momento depresivo, un momento difícil, no se ponga a ver el Facebook. Se va a poner peor. Porque el Facebook, la plataforma, en la cara del libro, ¿verdad? Lo que hace es compararnos unos con otros. Unos están comiendo ahí en un restaurante comida deliciosa y rica. Otros no tienen ni para comer en la casa, hermano. Y ahí, ay Dios, ¿por qué a mí? Mira, estos bien felices, bendecidos y yo aquí mal. No mire eso mejor, si no le va a traer bien. A los otros Dios decidió bendecirlos, que disfruten su momento de bien, su bendición. Usted que está pasando un momento difícil, métase con Dios, créale al Padre, pídale al Padre. Dios va a enviar lo que usted necesita a donde usted esté. Aunque usted esté en la parte última del planeta Tierra, allá por lo último de Chile, ¿verdad? Allá por lo último de Argentina, en la colita, en lo último, hermano. Ahí Dios puede hacer milagros extraordinarios. Allá en medio del hielo, ¿verdad? Allá donde no hay nada. Ahí Dios puede enviar la bendición para usted también. Padre Santo. Ay, esa palabra está preciosa. Seguimos leyendo. Y acostándose debajo del enebro, se durmió. Quiero leerle unas características de la depresión, de la gente depresiva, o señales de la depresión. Cuando una persona está depresiva, y lo vemos aquí en Elías, se aísla a un lugar apartado. Pérdida de energías, desánimo, sueño excesivo, hermano. El desánimo viene con todo en Elías, ¿verdad? Disminución del interés por las actividades diarias. Tenía ideas suicidas recurrentes. Elías, en su etapa de depresión, las señales que nos deja ver a nosotros es: no quiere relacionarse con nadie. Se aísla, se separa de la gente. Él dejó a su siervo, lo dejó en un lugar porque iba huyendo, hermano. ¿Ah? Dejan todo tirado. Una persona depresiva, hermano, con síntomas depresiva, se siente colapsado, se siente lleno de problemas, que tira todo. Me voy. Abandona el hogar, abandona al esposo, abandona a los hijos, o viceversa, ¿verdad? Abandona a la esposa, abandona el trabajo, abandona los estudios, abandona todo porque está depresivo. Es un síntoma, es una señal. Amado, dejar todo, de repente tomar decisiones. Ya no quiero nada, mejor me largo, me voy. Ay, hermano. Esa es una señal de alguien depresivo. No quiere enfrentar la situación. Es que ya lo intenté y no se me arregla nada. Mejor me voy. La solución es que me desaparezco. Esa es una persona depresiva, hermano. Eso fue lo que le pasó a Elías. Pidió morir, se dijo: basta ya, Dios. No soy mejor que mis padres. Acostándose bajo el enebro, se durmió. Hermano, se durmió. Estaba mal. Él estaba mal, hermano. Y un ángel, he aquí un ángel, lo tocó. Y le dijo: levántate y come. Una persona depresiva, hermano, pierde el apetito. Una persona depresiva no quiere nada, hermano. No se quiere bañar, no se quiere arreglar, no quiere salir, no quiere que le dé la luz del sol. Está encerrado en su habitación a oscuras. No quiere oír gritos. No quiere oír a nadie, hermano amado. Pero ahí, a un depresivo, Dios le mandó un ángel. El ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Amado, Dios no te va a dejar. Cuando Dios tiene un plan y un propósito sobre tu vida, los planes de Dios se van a cumplir. Dios envió un ángel a auxiliar a Elías, hermano. Dios envió un ángel con comida. ¡Ay! Entonces miró, y he aquí que a su cabecera había una torta cocida. ¿Eh? ¿Había qué? Una torta cocida, un pan cocido sobre piedras calientes y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. Santo Dios. Y volvió a acostarse, hermano. Cuando viene la depresión al hombre, cuando viene la depresión a la persona, no es fácil, hermano. Uno tendría que vivir esas situaciones para entender qué es lo que se vive, lo que se pasa, hermano, en carne propia. Yo estuve ayudando, estuve tratando a algunas personas que estaban pasando eso, hermano, con ideas suicidas, encerrados en su habitación, a oscuras, hermano, sin deseo de higiene. Horrible, hermano, horrible. Ya personas grandes, adultas, que no querían tener contacto con nadie. Ya una situación deprimente, hermano. Se le ve el rostro, se le ve los ojos apagados. Y el bendito sea el Padre, nos permitió restaurar a esas personas para poderlos sacar de esa depresión. Pero es horrible, hermano. Yo no he vivido eso, bendito sea el Padre. Pero he estado cerca de personas que hemos ayudado a salir de eso. Por eso le digo, hermano, no es fácil. La persona que entra en depresión, todo fue un proceso para poder llegar a eso. Y es un proceso bastante complicado y difícil poderlo sacar de ahí. Pero se puede, porque Dios nos envía a sus ángeles, personas para ayudar, que sepan cómo tratar, cómo ayudar, cómo desfragmentar el alma de un depresivo. Sí, mi hermano. A Elías le mandó un ángel con comida. Pero Dios puede mandarte a ti ayudar a una persona depresiva. Tener paciencia, tener amor por esa alma para rescatarla. No solo es la oración es importante. Requiere tiempo, requiere dedicación, requiere estar preguntando, estar buscando, estar ayudando, hermano. Requiere tener la sabiduría para qué decir también, ¿verdad? Pero mire esto, el caso de Elías, un hombre depresivo con deseos, con ideas suicidas, hermano, deseo de morirse, con excesivo sueño, desanimado, falta de pérdida de energías corporales, sueño excesivo. Hermano, perdió el interés por todo, perdió el interés por la vida. Era un siervo de Dios, hermano. Por eso, mire, usted no sabe qué viven los siervos de Dios. Hay un porcentaje muy alto en el suicidio que lo viven los pastores, los siervos de Dios, hermano. Porque sufren en silencio, porque nadie se quiere volver el ángel de Dios para irlo a ayudar, preguntarle cómo está, si tiene, cómo están sus ánimos, si tiene para comer, si tiene para sus cosas, para su familia, hermano. Entran en depresión porque la iglesia se olvida que sigan siendo hombres, siguen siendo mortales con necesidades. Pero Dios levanta a sus ángeles, Dios no deja a sus siervos, hermano. Mira lo que pasó con Elías. He aquí su cabecera había una torta. Le leo otra versión para entender de qué está hablando ahí. Vio a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Traducción lenguaje actual. Elías miró y encontró cerca de su cabeza un pan recién horneado y una jarra de agua. Así que comió, bebió y se acostó de nuevo, hermano. Cuesta, hermano. Pero ahí van a estar los ángeles insistiendo. Por eso le decía, cuando uno empieza a tratar a una persona depresiva, cuando uno empieza a ayudar a una persona que sufre, que está hundida en la depresión, requiere que uno tenga paciencia. Es que ya le hablé y no quiere nada. Paciencia. No lo va a entender, hermano. Tendría que vivirlo en carne propia la persona que quiere ayudar a un depresivo, ¿verdad? El ángel le dio de comer, le dijo, levántate, come. Comió y se volvió a dormir, hermano. Se volvió a dormir Elías. El ángel de Dios fue por segunda vez a Elías. Tocó a Elías en su costado y le dijo, levántate y come, pues el viaje será largo y pesado. Hermano, entonces Elías se levantó, comió
y bebió.
Hermano, ahí viene. Cuando tú sepas de alguien que está en depresión y quieres ayudarlo, tienes que tener el corazón primero que nada por ayudarlo, ¿verdad? Y tener la paciencia para seguir insistiendo, aunque te rechacen, aunque no quieran, aunque, hermano, ten paciencia. Busca con sabiduría la forma de cómo llegar al corazón, al origen del problema, para abrir eso y que puedan ser libres. Puedan ser libres las personas que han caído en depresión, la persona que está con un alma complicada. Mire eso, hermano. Dios mandó a su ángel con este depresivo, este siervo. Oiga esto, y aquí voy concluyendo. Esa comida le dio fuerzas para viajar durante 40 días y 40 noches hasta que llegó al monte Horeb, que es el monte de Dios. Esa comida, ¿qué comida? La comida de ángeles. La comida que venía del cielo, hermano. ¿Ah? Fortalecido con aquella comida, dice. Anduvo 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Mi amado, Dios envió a su ángel para que le trajera comida. Lo más importante no era el ángel, lo más importante era la comida que le vino a fortalecer, a darle fuerzas para avanzar. Oiga, para caminar 40 días y 40 noches, hermano, sin descansar, hasta llegar al monte de Dios, su encuentro con Dios. ¿Sabes que muchas veces Dios va a mandar sus ángeles, personas, entre paréntesis, personas que te van a fortalecer para que sigas avanzando hasta encontrarte con Dios? ¿Ah? La fuerza que recibió Elías fue la comida que le trajo el ángel. Por causa de esa comida fue fortalecido para que él avanzara. Nuestra tarea como ángeles de Dios es darte el alimento, la palabra, para que recibas fuerzas, para que sigas tu camino, tu propósito en Dios, y que te encontres con Dios. El ángel, hermano, no es lo más importante. La comida que viene del cielo, eso es lo que tú necesitas. Muchas veces, por donde menos tú esperas que Dios te hable, ahí te habla Dios. Con el hermano, la hermanita que menos esperes que te lleve una profecía, ahí te la manda Dios. Yo me recuerdo que hace tiempos estaba en una reunión de liderazgo y yo quería que me profetizaran. Estaba pasando una situación bien difícil, estaba pasando un momento duro, hermano. Yo quería, háblame, Padre. Habían tremendos servidores, mujeres, varones, que Dios los usaba en profecía y en el liderazgo. Y yo era el profeta de ahí, hermano. Yo quería que me fueran a profetizar, pero la mayoría, hermano, no sé si por respeto, porque uno los discierne o escucha, hermano, muy delicado darle profecía al profeta, ¿no, hermano? Tal vez, no sé, ideas, tal vez que uno pueda tener, no me profetizaban, hermano. Y yo, sí, Padre Celestial, y había un servidor que era bien jovencito, ¿verdad? Yo recuerdo que yo le decía, Padre, aunque sea, voy a decir el nombre, ¿verdad? Ojalá no vaya a verlo. A ver si lo miras, no estoy hablando mal. Aunque sea Huichito, mándame, Señor. ¿Y sabe qué pasó? Huichito. Trabajamos juntos. Pero él era servidor, era líder también, pero era jovencito, era pequeño. Y Huichito llega a ponerme las manos, hermano, en la espalda. Y me empieza a decir, así te dice el Señor. Y me empieza a dar profecía, hermano. Yo lloraba escuchando la profecía. Y lloraba porque llegó Huichito a darme la respuesta. Él fue el ángel que Dios le puso la necesidad de ir a orar por el profeta Carlos, hermano. Y era lo que yo necesitaba para ser fortalecidos. ¿Qué necesita un depresivo? Una palabra de Dios para fortalecer su alma y que avance, que salga de ahí, que salga de ese lugar, que salga del enebro, que salga de la cueva, que salga de eso que se enconchó. Una palabra de Dios te puede fortalecer. Yo recuerdo que ese día yo me desarmó el Señor, hermano. Me desarmó el corazón, me desarmó el alma, porque yo decía, mandaste a Wichito en el momento correcto, en el momento exacto, con la palabra que yo necesitaba escuchar. Hermano, esa noche lloré, lloré, lloré en la presencia del Señor, porque no mandó a los que tenían el don bien afilado, no mandó a los que tenían nombre de profeta, unción profética, hermano, líderes altos, grandes, no, mandó a alguien, el último tal vez, ¿verdad? El más pequeño, el más jovencito, para llevarme una palabra que me vino a desarmar ahí en el momento, hermano, porque era lo que yo necesitaba. Y me vino a fortalecer y a llenar de fe, porque solo Dios y yo y Dios, sabía lo que yo necesitaba escuchar. Y esa persona vino a darme, ese jovencito vino a darme la palabra que yo necesitaba oír, hermano. Así funciona. De donde menos tú esperes, Dios te va a hablar. Dios va a enviar un ángel, Dios va a enviar una persona, y muchas veces nos vamos a volver nosotros ángeles para otras personas, con el mensaje de parte de Dios para fortalecerlos, para ayudarlos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Vamos adelante. Si usted estaba pasando por depresión, invoque la palabra del Señor. Salmos 42:11 dice: ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle de nuevo. He de alabarle otra vez. Él es la salvación de mi ser. Él es mi Dios. Háblele a su alma. Si usted está por situaciones depresivas y no hay quien llegue a ayudarle, hablarle, háblele usted a su alma. ¿Por qué te abates, oh alma mía? David estaba pasando un mal momento, pero le hablaba a su alma: tranquila alma, no te turbes dentro de mí. Ten la fe y ten la confianza en Dios. ¿Cuándo uno cae en depresión? Cuando hay ausencia de confianza en Dios. Falta de fe. Y esa falta de fe va a ser suplida por alguien que te lleve una palabra, te conecte quizás así como estás conectado ahorita, escuchando una palabra de que vas a salir adelante, te va a ir bien, Dios tiene planes buenos contigo, Dios tiene planes de bien y no de mal para ti. Tú estás desanimado, estás con excesivo sueño, estás con falta de energías físicas, estás con pérdida de interés por todas las actividades que están diarias a tu alrededor, y aún has tenido pensamientos de muerte. El Señor te dice: yo tengo planes de bien y no de mal. Tengo un futuro por estrenarse para ti que es bueno, te dice Dios el día de hoy. Un ángel le está mandando una palabra a usted hoy para fortalecerle el alma, para fortalecerle el corazón, de que usted no se va a quedar allí. Dios tiene planes grandes, planes de bien para su vida. Bendigo a todos los que escucharon este podcast, este mensaje. Sé que Dios quería que lo escucharas, porque Dios quería hablarte. Escríbenos y confírmanos. Si Dios te habló, confírmanos al WhatsApp, signo más 502-47-27-16-80. El número donde te puedes comunicar acá con el ministerio, Ministerio Saba Padre. Y con mucho gusto te agendaremos y te enviaremos predicaciones de la palabra de Dios. Mándanos tus comentarios. Y si tienes peticiones de oración, escríbenos tus peticiones de oración para que estemos orando por tu vida. Si estás pasando por un momento de depresión, si tienes esos síntomas depresivos, es urgente que te comuniques con nosotros para que podamos ayudarte, para que podamos orar por ti, para que te enviemos una palabra que te vaya a fortalecer. Un fuerte abrazo. Si escuchaste este mensaje en Spotify o en la radio, era Dios quien quería que escucharas su bendita palabra para fortalecerte y para recordarte que Él está contigo, aún en los momentos más difíciles que estés atravesando en tu alma. Un fuerte abrazo, bendiciones.